Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, que marca nuestras vidas y las viene marcando, llamémoslo, desde la Revolución Industrial, y ahorita se ha visto un poco más evidente ante los cambios climáticos, el calentamiento global, deshielo de los polos y todo este tipo de cosas, las constantes inundaciones, los cambios, estos veranos, llamémoslos así, asesinos, que están pasando en las ciudades que tienen estaciones. Y vamos a mirar también desde este punto cómo se han manejado los discursos, cómo se manejan los medios frente a esta situación. Y no solamente los medios tradicionales, sino también, digamos, estos nuevos medios y las redes sociales. Y para ello pues tenemos a nuestros panelistas. Profesora Luz Helena, ¿cómo está el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión. Pues hoy les quiero hablar acerca de las creencias o esas concepciones quizás que deben ser cuestionadas o criticadas con respecto a la relación que tenemos con la naturaleza. Creo que muchos de los problemas que tenemos actualmente con respecto al cambio climático y demás, en parte tienen que ver con esas creencias erradas de creernos por fuera de la naturaleza. Voy a comenzar ahorita con un cuento de Julio Cortázar, y a la luz de ese cuento pues voy a hacer mis intervenciones. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Maestro Cobos, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia, para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, para Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este SLE Cultural. Cada jueves me encuentro desde la sede de la innovación y el emprendimiento, y quiero comentarles hoy que voy a hablarles del calentamiento global desde varias perspectivas. La primera es desde la concepción de internet como consecuencia, como generante de ese calentamiento global, el uso excesivo de los medios tecnológicos y cómo estos generan más calentamiento global. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeuere. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo, quien además de enviarnos el siguiente saludo, pues también es el que propuso la música el día de hoy. Entonces vamos a escuchar el saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del Se Lee Cultural, es un placer saludarles. Extiendo mi saludo a mis compañeros, los profesores Luz Helena Di Giordi, Sebastián Cobos, y a nuestro conductor Diego Velázquez. También en el control maestro a don Nelson Duarte. Un saludo, desde luego, para mis colegas del CELEE. Hoy les hablaré del proceso de reforestación, de los avances en el ámbito del cuidado del medio ambiente, de acuerdo con lo trazado en la Agenda ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el impacto climático que afecta a nuestro país. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa Huere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Sí, escuchando la propuesta musical del maestro, les recuerdo que pues en el Control Master está nuestro amigo el señor Nelson Duarte, en la dirección general el señor Sebastián Ríos. También les recuerdo pues que nos pueden escuchar por medio de la página de Un Rosario Radio, donde estamos al aire en este momento. Y esperamos que este programa sea de su agrado y que aprendamos un poco más acerca de esta situación que en realidad ya es evidente que nos está afectando. Continuemos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural y le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su primera intervención.
Gracias, Diego. Pues quería compartirles a los ciberoyentes un cuento muy interesante de Julio Cortázar para comenzar nuestra reflexión a propósito de esas ideas, especialmente que tenemos de la naturaleza, ¿no? Consideramos a veces la naturaleza como un cuadro o el paisaje que tenemos en la sala o la incluso la consideramos a veces como recurso, cuando hablamos de recursos naturales. Es decir, tenemos como dos maneras un poco erradas de lo que entendemos por lo natural y la manera como nos relacionamos con esta, digamos, con este contexto. Entonces voy a permitirme leer y en la medida de lo posible empezar esta reflexión. El cuento de Julio Cortázar es de sus cuentos completos, el 3, y se titula así: Lucas, sus meditaciones ecológicas. En esta época de retorno desmelado y turístico a la naturaleza, en que los ciudadanos miran la vida de campo como Rousseau miraba al buen salvaje, me solidarizo más que nunca con A. Mas Jacob, que en su respuesta a una invitación para pasar el fin de semana en el campo, dijo entre su estupefacto y aterrado: ¿el campo es el lugar donde los pollos se pasean crudos? B. El doctor Johnson, que en mitad de una excursión al parque de Greenwich expresó enérgicamente su preferencia por Fleet Street. C. Baudelaire, que llevó el amor de lo artificial hasta la noción misma de paraíso. Un paisaje, un paseo por el bosque, un chapuzón en una cascada, un camino entre las rocas, solo pueden colmarnos estéticamente si tenemos asegurado el retorno a casa o al hotel, la ducha lustral, la cena y el vino, la charla de sobremesa, el libro o los papeles, el erotismo que todo lo resume y lo recomienza. Desconfío de los admiradores de la naturaleza que cada tanto se bajan del auto para contemplar el panorama y dar 5 o 6 saltos entre las peñas. En cuanto a los otros, esos boy scouts vitalicios que suelen enrabundear bajo enormes mochilas y barbas desaforadas, sus reacciones son sobre todo monosílabas o exclamatorias. Todo parece consistir en quedarse una vez y otra vez como estúpidos delante de la colina o una puesta de sol, que son las cosas más repetidas imaginables. Los civilizados mienten cuando caen en el líquido bucólico, si les falta Scotch o en las rocas, o a las 7:30 de la tarde, maldecirán al minuto en que abandonaron su casa para venir a padecer tábanos, insolaciones y espinas. En cuanto a los más próximos a la naturaleza, son tan estúpidos como ella. Un libro, una comedia, una sonata no necesitan regreso ni ducha. Es allí donde nos alcanzamos por todo lo alto, donde somos lo más que podemos ser. Lo que busca el intelectual o el artista que se refugia en la campaña es tranquilidad, lechuga fresca y aire oxigenado, con la naturaleza rodeándolo por todos lados. Él lee o pinta o escribe en la perfecta luz de una habitación bien orientada. Si sale de paseo o se asoma a mirar los animales o las nubes es porque se ha fatigado de su trabajo o de su ocio. No se fíe, che, de la contemplación absorta de un tulipán cuando el contemplador es un intelectual. Lo que allí es un tulipán más distracción o un tulipán más meditación, casi nunca el tulipán. Nunca encontrará un escenario natural que resista más de 5 minutos a una contemplación ahincada, y en cambio sentirá abolirse el tiempo en la lectura de Teócrito o de Keats, sobre todo en los paisajes donde aparecen escenarios naturales. Sí, más Jacob tenía razón, los pollos cocidos. Bueno, acá es una ironía un poco, y ya hago esta afirmación y continúo con la reflexión de Cortázar, especialmente una ironía precisamente como esa contemplación de la naturaleza desde un punto de vista intelectual, al modo como tener un cuadro en la casa y considerar que eso, que esos paisajes que aparecen en el cuadro son lo natural o la naturaleza. Ya ahorita amplío este punto.
Sí, maestra, y también mirando un poco eso es la vista de lo natural como el escape del urbano, pero pues como cuando llegan allá a lo natural, digamos al campo, los citadinos como tal, pues ya comienzan a recrear su ciudad en el campo. Entonces ahora uno ve grandes fincas con todas las comodidades y el campo se va perdiendo y eso también produce contaminación. Profesor Cobos, ya tomando esto de Cortázar y uniéndolo con esto de la contaminación, cuéntenos, ¿cómo el Internet produce más contaminación?
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, aunque no lo creamos, Internet produce más contaminación. Y me voy a basar en esta intervención en un artículo de la profesora e investigadora Belén Bermejo y el catedrático Carlos Ruiz, ambos profesores de la Universidad de Baleares. Y se dieron cuenta que somos unos hipócritas con el cambio climático. Ellos pusieron ese artículo así, somos unos hipócritas del cambio climático. Y estos investigadores sostienen que las TICs, la contaminación probada por las TICs, ronda en el 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y es que a veces concebimos Internet como algo etéreo, como algo intangible, pero Internet necesita energía. O sea, ustedes no se han preguntado dónde van a parar todos esos correos que guardamos, esos videos que subimos, la información que generamos constantemente. Ese flujo de información, pues tiene unos servidores, ¿cierto? Tiene unos cables que atraviesan los océanos, y cada vez que producimos información, pues necesitamos más energía para guardarla. Y eso, pues, obviamente causa emisiones de CO2 o emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que nuestra actividad online o ese consumo que tenemos es infinitamente exponencial a cada minuto que pasamos. ¿Sabía usted, Diego, que cada minuto en Internet se producen más de 20 millones de mensajes de texto, se suben más de 4.7 millones de videos, se descargan más de 400 mil apps, se suben más de 694 mil fotos en un minuto? En un minuto también son descargados 1.400 videos de TikTok, se mandan 59 millones de mensajes de WhatsApp, se ven 764 mil horas de Netflix y así sucesivamente. Y más de 1 millón de personas se loguea a Facebook. Y estos investigadores sostienen que en un solo video de 4 minutos en YouTube genera el equivalente a 17 gramos de CO2 en la atmósfera. Eso resulta increíble, estos estudios, pero estamos contaminando el planeta con cada cosa que subimos, con cada contenido que consumimos, y hay que caer en cuenta que, oiga, estas grabaciones, estos streamings, quedan guardados en algún lado y necesitan energía, y por lo tanto contribuyen en un 4% de las emisiones de CO2. Voy a seguir desarrollando esta idea más adelante para darle paso a nuestro profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, profesor Cobos, muy interesante eso y muy preocupante, ¿no? Porque las personas piensan que de pronto al hacer esto y por ser el ciberespacio no hay problemas, pero sí, hay un espacio físico dentro del ciberespacio que requiere energía, ventiladores y demás, hasta digamos las emisiones que producen los celulares cuando se calientan, y eso también hay que estudiarlo. Vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Una de las banderas del actual gobierno fue el trabajo por la conservación del ambiente y la promesa de la siembra de 180 millones de árboles. Desde que escuché esa cifra, me perdonarán, pero ya advertía que es una cifra que entraña problemáticas como la adquisición, el manejo y el cuidado de las semillas o el almacenamiento de los brotes, los estudios de suelos, el establecimiento y la consecución de las áreas de siembra, los costos para la compra de semillas, los insumos agrícolas, las manos que sembrarán y quizás regarán esos árboles, entre otros tantos, etcétera. Aunque muchos sectores aseguraban que ese dinero sí existía para eso. Esto no deja de inquietarme, más cuando estamos a un año de la terminación del mandato del señor Duque y se estima que solo se ha sembrado un tercio del número prometido. Hacia el final del primer trimestre de 2021, y de acuerdo con lo registrado por el Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC, se habrían sembrado alrededor de 57 millones de árboles desde 2018. Es decir, que llevaremos un 32 a máximo 34% de la promesa del actual gobierno. ¿Cuándo se sembrarán entonces los casi 120 millones de árboles que faltan? Y el gobierno en este frente, y junto con Mintic, Carlos Correa, han instado a gobernaciones y a agentes de cooperación para que agilicen esa tarea en la que ya les cogió la noche. Y esas preocupaciones que expuse no son infundadas. En su afán por cumplir con esa promesa cada vez más lejana, por ejemplo, un ingeniero forestal fue contactado, un ingeniero de la Universidad del Tolima, y esto dijo al respecto, cito: para reforestar hay que hacer un seguimiento de lo que se siembra para que el porcentaje de mortandad sea mínimo. Pero a mí me dijeron que no había plata para eso, que la instrucción era regalarle las plantas a los dueños de los predios y sembrarlas y adiós. Fin de cita. Lo que me genera más desesperanza es lo que leímos en un informe de prensa de Rosario el pasado 13 de agosto en relación con un problema creciente, el problema de la deforestación en el sur y el oriente del país, que parece ser coayudado por el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilícitos, la construcción ilegal de caminos, la ganadería, la explotación de suelos, a veces con la anuencia de corporaciones que por debajo de la mesa favorecen prácticas tan nocivas para la tierra y se aseguran de dejarlo en la legalidad con las figuras de los apoderados, que son unos intermediarios que negocian la madera. Son autorizados por los dueños de predios para tramitar los permisos de, entre comillas, aprovechamiento forestal y solicitar los salvoconductos. Entre esas promesas incumplidas y los acuerdos inescrupulosos bajo la mesa, le espera un árido futuro al país en materia de deforestación. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Sí, es claro que, digamos, es muy distinto el pensamiento de un estadista, que es más o menos el que nos está gobernando o lo que nos gobierna, a las personas que son expertas en el tema. El estadista pensará que con sembrar 120 millones de árboles en cualquier parte funcionará la reforestación y mejorará el ambiente y demás, mientras que el ingeniero del que habló el maestro, pues claramente dice que es un proceso largo, y eso lo estamos viendo constantemente con las políticas públicas en cuanto al medio ambiente. Siempre se toman este tipo de soluciones que, pues, al fin de cuentas lo único que hacen es nada. Entonces ahí hay que ponerle el ojo al asunto y continuemos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno,
Don't go near the water, children. See the fish all dead.
Y escuchando Johnny Cash, una canción dedicada al agua, me gustaría conectar un poco lo que dijo el profesor Rodrigo en cuanto a lo que ve el gobierno desde la ciudad para solucionar los problemas del campo, sobre todo los problemas del medio ambiente y el cuento de Cortázar. Profesora Luz Elena, continuemos con su reflexión.
Sí, Diego, pues la verdad, pues claro, uno hace una reflexión desde, de pronto desde la literatura y desde la filosofía, ya que no se es experto de ecología, ¿no? Entonces, creo que desde donde yo veo el problema, y con lo que nos comparte el profesor Juan Sebastián Cobos y el profesor Rodrigo, ya con desastres que ya casi que son evidentes y con las responsabilidades tanto individuales como colectivas, ¿no? Somos de alguna manera responsables del cambio climático, daños que algunos expertos dicen que la naturaleza tiene una capacidad de cierta resiliencia, pero hay otros eventos que no. Por ejemplo, si hay un derretimiento en Groenlandia, es muy difícil que eso vuelva a recuperarse. Hay situaciones en lo natural que pueden que se recuperen y otras definitivamente que ya se pierden y que ya implica definitivamente un cambio de nuestra vida cotidiana y de los ecosistemas y claramente un efecto a la humanidad, ¿no? Entonces, desde esa mirada, desde ese punto de vista y con lo que dice Julio Cortázar, hay como una perspectiva que fue transversal o que se creó en época moderna, incluso con la idea de la filosofía del René Descartes, un poco que la naturaleza es aparte. O sea, nunca hemos sido conscientes que somos parte de lo natural. Siempre hemos visto lo natural como aquel paisaje que podemos contemplar, como lo decía un poco en un cuadro, como aquel turista, como lo dice Julio Cortázar, que quiere un poquito de descanso y de relajación y entonces se incomoda un poquito, pero no tanto, porque al lado está el hotel, de repente debo tener mi whisky encaletado para poder tener esos días de confort. O sea, la naturaleza genera, ir a la naturaleza o a lo natural implica cierta incomodidad, pero el turista tiene cómo solventar esa necesidad, un poco al cuento. Pero entonces hay dos ideas que aquí quiero resaltar y es, claro, tres incluso, el problema de vernos afuera de lo natural, es decir, y eso ha implicado como dos vertientes, la naturaleza como un cuadro contemplativo, pero también la naturaleza como un recurso natural. De hecho, es una palabra que solemos repetir constantemente, la palabra recurso, como si la naturaleza estuviera ahí dispuesta para satisfacer todas las necesidades de la humanidad sin límite, sin tener, digamos, alguna mediación, y incluso pues en sociedades productivas donde esta idea pues tiene más énfasis, e incluso ideas de desarrollo sostenible con la idea del consumo, ¿no? Cuando entendemos la naturaleza como recurso natural, implica que tenemos todo el poder humano para sacar de ella hasta lo que nos pueda dar, sin nosotros tener un poco de compasión, por decirlo así, o conciencia, que succionar todo el recurso natural en algún momento nos va a succionar también a nosotros mismos. Un poco la experiencia de la pandemia actual tiene que ver con estas prácticas, con los alimentos, con la naturaleza, que seguramente en algún momento pensábamos que no nos iba a afectar, pero evidentemente es claro que cualquier acción que usted realice o cambio o modificación a lo natural, simplemente pensándola como recurso o como consumo, pues le va a generar un efecto. Entonces quería como hacer esa reflexión con respecto a lo que de pronto desde la literatura incluso podemos reflexionar, vinculado a esa relación que tenemos con la naturaleza, que a veces la vemos como un objeto aparte.
Gracias, maestra. Bueno, profesor Cobo, entonces teniendo en cuenta esto, la naturaleza aparte, ya de que el hombre se ve fuera de ella y de la cuestión estadística y demás, ¿qué otros datos nos puede suministrar en cuanto a esto que pues es preocupante? Pues claramente la gente no cree que está contaminando cuando utiliza el internet, así como no cree que está contaminando cuando simplemente se va de paseo o modifica el campo. Profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Sí, me llama la atención cómo todo esto se conecta, ¿no? Lo que menciona la profesora Luz Elena, lo que mencionaba usted, Diego, del ciudadano que, del citadino que va al campo y como que piensa que no está contaminando, y sí. Y somos como ignorantes de esta. Esta investigadora, Belén Bermejo, y ella sostiene que un video de 11 minutos de YouTube produce 229 toneladas de CO2 en un día. Sería el equivalente a las emisiones de un cuarto millón de pasajeros tomando ese mismo vuelo. O sea, como un vuelo interoceánico produce lo mismo que un video de YouTube, por ejemplo. Otro ejemplo es enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. Sus emisiones equivalen a un consumo eléctrico de una bombilla durante una hora. Dense cuenta cómo durante esta pandemia estuvimos más conectados, más conectados con internet, manejando dispositivos móviles, y eso realmente tiene un costo que no muchas veces estamos dispuestos a darnos cuenta, y ella lo llama la hipocresía, que el ciudadano no es consciente de que todo lo que usted envía, los archivos adjuntos, el material que se está subiendo, pues en algún lado tiene que quedar guardado y está contaminando. Entonces, la conclusión acá es que seamos conscientes de eso, de que también generemos hábitos de desconexión, como mencionamos en algún programa atrás, y que seamos conscientes de que Internet también está calentando el planeta. Pero curiosamente, la tecnología también podrá salvarnos a futuro y tendrá que darse en esas charlas, porque podemos cambiar nuestros hábitos de consumo, pero también se requieren de políticas de nuestros gobernantes para que haya un verdadero cambio, ¿no? Digamos, yo puedo no contaminar, usar la bolsita, reciclarla, pero eso es un aporte muy pequeño para lo que realmente se necesita. Actualmente, pues mucha gente está optando por no tener hijos, por reciclar el papel, por llevar la bolsa plástica, reciclarla, pero realmente lo que sostienen estos investigadores es que eso es muy mínimo para lo que realmente se necesita. Se necesita una voluntad política global para que este cambio climático no sea tan terrible. Estos estudios investigadores sostienen que ha aumentado un grado centígrado la temperatura en la Tierra, y la gente dice, no, pues es un grado, no pasa nada, pero es que a futuro no hemos escatimado lo que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, y se dice que para el 2025 pues la Tierra estará 2 grados más por encima de lo habitual. Y aún así hay gente hipócrita, como mencionan ellos, que con todas estas cifras no creen en el calentamiento global. Y ahí usted encuentra videos de teorías conspiratorias que dicen, no, el calentamiento global es una mentira, y hay fuertes argumentos a favor de ello, pero realmente lo estamos viviendo. Entonces yo los invito a que seamos más conscientes de este uso que le estamos dando a nuestros dispositivos, al desconectarnos de vez en cuando y por lo menos poner un granito de arena en este cambio climático. Gracias, Diego.
Bueno, gracias, maestro. Y antes de ir con el profesor Rodrigo, la profesora Luz Elena tiene una intervención rápida. Maestra.
Sí, quería poner sobre la mesa como esa apatía, y de hecho lo mencionó el profesor Cobos, que las personas tienen o a veces tenemos frente a los riesgos y los problemas que evidencian el cambio climático o el calentamiento global. Ahorita haré referencia a esos términos. Sobre esa reacción, ¿no? De apatía, de indiferencia, de por qué, la pregunta es, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué se da? Y una cuestión rápida es que creo que yo estuve también mirando un aspecto, y aquí también después haré referencia a ella, a una señora que se llama Joana Manzi, que es hace unas propuestas desde la ecología profunda. Y propone algo que puede ser interesante desde esta apatía, y es que muchas veces generamos apatía porque tenemos miedo e impotencia, y pues alguien dice, bueno, pero finalmente si ya todo el mundo está botando basuras, y finalmente ya, pues ya que para qué yo hago algo, ¿sí? Pareciera como que nos sentimos completamente impotentes y que poco vamos a aportar al cambio o a mejorar o digamos a estas cosas, y ella dice, no. Lo que sucede es que de pronto tenemos que cambiar la emoción, no tanto por el miedo, sino tener una especie de compasión con la naturaleza, ¿no? Digamos, como que compadecernos, tener un poquito de piedad frente a unas experiencias que ya incluso son irreversibles, a una naturaleza que está enferma, porque uno sí podría un poco ver, ¿y usted qué hace con un enfermo? Con un enfermo, pues usted intenta tener compasión, piedad, cuidado. En cambio, ella decía, desde el miedo, desde la angustia, que muchas veces eso pasa con los medios de comunicación, digamos, los medios de comunicación nos presentan las noticias atroces, esto es un desastre, nos vamos, bueno, como que ven, muestran el panorama demasiado negro, y claro, cuando uno muestra el panorama demasiado negro, pues la gente dice, pues ya qué, ¿sí? Sí, un papel más, un papel menos, pues todos nos vamos a morir, y si nos vamos a morir ya, pues ya qué necesidad hay para hacer algo. Incluso de pronto empiezan a justificar estas ideas conspirativas de no, esto finalmente, incluso de pronto la misma naturaleza se recompone ya solita, eso no le pongamos cuidado. Pero ella dice, creo que los medios de comunicación también pueden estar generando un terror que influye en la apatía, ¿no? de las personas, y que por eso propone de alguna manera no tengamos una actitud no de miedo, porque hay cosas que definitivamente ya puede que se acaben o que ya no vuelvan, pero sí una actitud de compasión, de piedad, de cuidar. Digamos, aquí esta noción de cuidado que puede ser interesante como profundizar. Quería como mencionar eso.
Bueno, bien. Gracias, maestra. Vamos a escuchar lo que nos manda el profesor Rodrigo y apenas termine, le doy la palabra al profesor Juan Sebastián, que también quiere aportar algo más. Entonces escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Quiero referirme a la minería legal en Colombia. En 2015, el gobierno nacional se unió con empresas del sector minero para lanzar el sello Minería Bien Hecha, Progreso para Colombia. El propósito era que el gobierno nacional de entonces, a través de la Agencia Nacional de Minería, ANM, promovieran el progreso con las mejores prácticas en responsabilidad social y armonía con las comunidades, el ambiente y el desarrollo sostenible, como todavía se lee en uno de los comunicados de la página de la misma agencia nacional. En su momento, Santiago Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo, y cito, que la industria promueve las mejores prácticas en sus operaciones para garantizar su desarrollo en armonía con el medio ambiente y las comunidades. La actividad genera los beneficios que tiene una minería bien hecha para el país, y cierro cita. En ese mismo año, Natalia Gutiérrez Jaramillo, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, señalaba con convicción que alrededor de la minería existen muchos mitos y desinformación. Como sector, ellos quieren que los ciudadanos sepan la verdad de la industria que genera billones de pesos para el desarrollo del país y más de 350.000 empleos directos. Lo expresado por Gutiérrez coincide con lo que a comienzos de 2021 dijo Iván Duque sobre la no estigmatización de la minería en el país, y recalcó que hoy el sector genera cerca de 150.000 empleos, es decir, 200.000 empleos menos que en 2015, según parece, y que contribuye con el 20% de las regalías que se generan en Colombia para la inversión en proyectos sociales. También constituyen el 18% o tal vez más de las exportaciones del país. Y seguramente he sido yo uno de los que ha estigmatizado la práctica de la minería, legal o no, porque no deja de inquietarme el uso de prácticas que, según los expertos, fracturan la tierra, alteran sus compuestos, generan un deterioro tanto en la superficie como en las entrañas. Esto sin contar con problemas de otro orden, como con las multinacionales que vienen a hacer la explotación de la tierra, a administrar unos yacimientos, pero de pronto el reconocimiento para Colombia pues no será tan alto. Pero quiero citar un ejemplo. Este año, 2021, se dio la renuncia a los títulos mineros y retiro del país de la multinacional suiza Glencore, que estaba al frente de la extracción del carbón. Esto, como es de esperarse, conlleva a que los proyectos sociales en torno a esta actividad pues puedan verse seriamente afectados. Por eso la empresa ha dicho que apoyará a sus empleados, contratistas y a las comunidades vecinas en relación con ese impacto derivado. El grupo Prodeco, filial colombiano de esta multinacional suiza, ofrecerá un programa de retiro voluntario a sus empleados, el cual será significativamente superior a lo requerido por la legislación colombiana. Esta empresa, esta multinacional suiza, se va porque el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable. Bueno, uno de los problemas derivados pospandemia. Y aún seguimos en pandemia. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Maestro Cobos, ahorita sí, cuéntenos.
Bueno, gracias, Diego. Complementando un poco lo que mencionaba la profesora Luz Elena y el profesor Rodrigo, y también teniendo en cuenta más puntos de vista para tener una visión más holística de este fenómeno, les comentaba a mi integrante que hay personas que no creen en el calentamiento global. O sea, usted puede mirar artículos completos de que no, eso son algo normal de la Tierra, que son los ciclos solares y que el sol cada tanto emite unos destellos y por eso se calienta la Tierra, pero que en nada tiene que ver con el calentamiento global. Y hay artículos escritos sobre eso, hay muchos videos que afirman eso, que no calentamiento global no existe, esas teorías negacionistas que algunas mencionamos acá, y que detrás de eso simplemente hay intereses comerciales que quieren generar réditos en investigaciones y promover, pues detrás de eso hay intereses económicos para que la gente se asuste, ¿sí? Entonces, si yo soy periodista ecológico, pues tengo que asustar a la gente y no para no perder mi trabajo y decir que esto estaba de mal en peor, y así, y los que son políticos dirán, no, son los de izquierda que quieren meter su discurso comunista con aquello de la ecología. Pero hoy en día el discurso ecológico está, creo que en todos los ámbitos, tanto periodísticos como políticos, y ya negarse a ellos es imposible, y todo cualquier político tiene que apegarse, por más de que no crea a lo que implica el cambio climático. Ya para finalizar, también quiero recomendarles una película que habla sobre esto, que hay muchas, pero que muestra fuertes evidencias. No sé si han visto esa película que se llama Una verdad incómoda, de Al Gore,
ex vicepresidente.
El documental, que es del 2006, y de verdad que es aterrador esto que muestra el vicepresidente. En este documental pues se hacen evidentes las consecuencias del cambio climático, que aún con todas las pruebas que tenemos, hay gente que no cree. Y yo, para la gente que no cree, pues haría esa diferencia entre contaminación y calentamiento global. Y por lo menos para los que no creen, sí estamos contaminando, sí se están dañando los ríos, sí se está talando los bosques, y que no hay intereses económicos que valgan. No sé si recuerden a esta Greta Thunberg, esta niña sueca que promueve el cambio climático, ya con unos argumentos muy fuertes, dice, oiga, ¿qué planeta nos van a dejar ustedes, señores políticos, de hoy en día? Entonces, ante todo, recalco que hay una decisión política que se necesita, un consenso global para combatir este cambio climático que es innegable.
Muchas gracias, maestro. Y escuchándolos, recordé una palabra que de pronto puede entrar a definir por qué nosotros, o por qué las personas, o por qué seguimos sustrayendo de la tierra sin medida. Se llama fisiocracia, ¿ya? Y es una doctrina económica que sostenía que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre cambio de productos de los diversos países entre sí, y que sostenía además la existencia de un orden natural de las sociedades humanas y por consiguiente el deber de no inmiscuirse el Estado en la vida económica del país. Lo que yo quiero recalcar aquí es eso de extraer, ¿ya? Y profundizando un poco dentro de ese término que estuvo muy de moda o fue muy utilizado en el siglo XIX y principios del XX, dentro de la fisiocracia se pensaba que la tierra era eterna, o sea, que lo que se cultivaba podía volver a cultivar y todo lo que se extraía se renovaba constantemente. Y vemos que eso que se dio hace más de un siglo, hoy en día lo estamos padeciendo, pero sigue igual, o sea, seguimos pensando que la tierra se va a curar por sí sola, que todo se va a renovar. Y con este comentario cerramos este bloque del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. Hermana Tierra, te escucho.
Bueno, y escuchando a Laura Pausini, entramos a este tercer bloque de nuestro programa y vamos a escuchar a la profesora Lucelena, quien continúa con su reflexión. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, pues de hecho sería interesante, seguramente los expertos en los temas ya aclararán esos términos como cambio climático, calentamiento global, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ¿no? Digamos, pero hay un artículo que salió de una plataforma que yo recomiendo mucho, que se llama ethics.es. Es un portal español que tiene varias reflexiones desde una perspectiva ética. Es muy, muy interesante. Y hay un artículo realizado por Jesús Rey, Emilio Muñoz y Ana Muñoz, que hablan precisamente de la complejidad del cambio climático, hablan de precisamente de ese término, y afirman o dicen, digamos que en el caso de la emergencia ambiental, esta tiende a tratarse bajo el paraguas del concepto de cambio climático derivado del calentamiento global, diluyendo así los distintos elementos que constituyen el problema y su naturaleza. Se trata de una cuestión ambiental, no meramente climática, puesto que no estamos ante algo contingente, sino ante un proceso real de degradación que puede devenir en irreversible. Por tanto, cabe referirse a él como una alteración, una anormalidad dañosa, una degeneración del medio ambiente. Se trata de una enfermedad ambiental que por su capacidad de propagación y alcance global puede identificarse como pandemia ambiental. Bueno, acá cuando me causaba curiosidad de esa manera de hablar un poco de esa noción de calentamiento o de cambio climático referido precisamente a una enfermedad, porque se conecta mucho con esta propuesta que en los últimos tiempos he leído o he empezado como a leer, que es la propuesta de esta ecología profunda, propuesta por Joana Manzi, que desde el budismo, desde, digamos, incluso desde unas prácticas espirituales diferentes, alternativas, intenta dar una consideración distinta a la enfermedad ambiental, digamos, y es, digamos que esa puede ser una conciencia precisamente para cómo cambiar de actitud frente a estos problemas. Y ella dice, claro, en la medida que nosotros seamos conscientes que hay una enfermedad, seguramente podemos tomar unas actitudes de cuidado, ¿no? De sufrir, digamos, el cuidado tiene que ver con acompañar, con sufrir, con estar con y sentirse incluso vinculado e interpelado por aquellos daños que de alguna manera desde el punto de vista individual o colectivo realizamos, ¿no? Entonces, ella de alguna manera, bueno, acá pues ella tiene varios trabajos, uno que tiene que ver con la ecología profunda y otra sobre su libro que se titula Nuestra vida como Gaia, prácticas pues, para reconectar nuestros seres, nuestro mundo, y la propuesta de Joana Manzi es precisamente lo primero que tenemos es cuestionar nuestras creencias que tenemos con la naturaleza e incluso establecer una nueva espiritualidad, ¿no? No necesariamente vinculado a lo religioso, sino a una conexión especialmente con la naturaleza que nos permita zanjar de entrada esa dicotomía que en la época moderna pues, ha sido transversal en nuestra educación y en nuestra cultura. Entonces, ella, por ejemplo, dice lo que también ahorita mencioné, como que los noticieros, la vida, nos bombardean con señales de angustia, ¿no? Provocando sentimientos de miedo, de enojo, de tristeza, de indignación respecto a lo que pasa por la naturaleza. Pero lo importante no es tanto el miedo, sino precisamente una experiencia de compasión frente a lo natural, aflicción frente a, incluso frente a nosotros mismos, porque quienes están padeciendo estos cambios, pues son los seres humanos. Entonces eso implica también elegir. Y ella pone como tres dimensiones importantes como para este cambio o este giro, digamos, hacia una ecología profunda, que tiene que ver con un primer punto, acciones para disminuir el daño causado a la naturaleza y sus seres, digamos, eso es una primera, algo que se debe analizar y considerar, análisis y creación y alternativas, digamos, mirar desde incluso experiencias espirituales diferentes que nos permitan poder cambiar de perspectiva o cosmovisión de valores de alguna manera para generar un compromiso con la misma tierra. Y acá pues ella recomienda otra perspectiva que puede ser muy interesante, que es el ecofeminismo, que de alguna manera desde una crítica política, del movimiento espiritual, incluso femenino, nos vuelve a anclar al mundo natural y reconfigurar la realidad en términos de relaciones distintas.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, siguiendo en esa misma línea de la profesora Luz Elena sobre qué hacer para reducir este cambio climático, yo propongo otra alternativa y es el concepto de la huella de carbono. La huella de carbono representa el total de gases de efecto invernadero que producimos nosotros los seres humanos, tanto las empresas como cada uno de nosotros independientemente de nuestra actividad, producimos CO2. Y existen en internet aplicaciones de esta huella de carbono, ¿sí? Nosotros, no, así como calculamos cuántas calorías quemamos, cuánto ejercicio hacemos por medio de dispositivos, también hay una aplicación que se llama Huella Carbono, ahí hay Ecohuella, se pueden buscar por App Store, por los buscadores de aplicaciones, hay cantidad de este tipo de herramientas que permiten calcular qué tanto estamos contaminando al día. Entonces yo invito a nuestros oyentes a que sigan su huella de carbono como individuos en su vida cotidiana, ya sea al desplazarse en transporte público o en su carro, o si estamos usando la bicicleta o no, qué tanto estamos contaminando al planeta, independientemente como seres humanos. También lo usan las empresas, también usamos nosotros como personas, los productos que consumimos también tienen una huella de carbono, y para calcular esta huella, pues existen en internet numerosas herramientas gratuitas y muy sencillas para estimar qué tanto contaminamos en tan solo unos minutos. Entonces los invito a que seamos un poco más rigurosos con este tipo de herramientas y que nos sirvan para identificar qué tanto estamos contaminando y de esa misma forma reducir la huella de carbono. Yo creo que en los próximos años será decisiva esa batalla contra el cambio climático, y nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad individual también de disminuir esa huella de carbono. Entonces yo propongo, por ejemplo, tener un consumo más responsable, una huerta urbana, movilizarse más en bicicleta, regular pues las conexiones a internet, como hemos mencionado antes, disminuir la cantidad de residuos y envases que usamos. En fin, hay cantidad de ideas que con el granito de arena de cada uno de nosotros podemos disminuir esa huella de carbono. Entonces los invito a que, así como miden sus calorías, de los que comen, de lo que caminan, su ritmo cardíaco, también calculemos nuestra huella de carbono. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. La pandemia ha provocado que muchas de las metas que se ha trazado el planeta a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la ONU a comienzos de la década pasada y que se han proyectado para 2030, se retrasen o se reevalúen. Cuando nos vimos confinados en 2020, empezamos a ver algo inusitado con el planeta. Se detuvo en algunas zonas la deforestación. En otras, las especies de animales que se creían extintas empezaron a reaparecer. La calidad del aire en algunas regiones del mundo empezó a mejorar. Y a propósito, perdónenme este paréntesis, esta semana se supo en Bogotá que los entes de control ya advirtieron que los mecanismos para la vigilancia de la calidad del aire de la capital están mal instalados, porque están muy lejos de las vías principales o en alturas que no permiten una correcta medición. ¿Por qué? ¿Acaso no hubo una asistencia técnica adecuada? Cierro mi paréntesis. También es claro que la afectación al ambiente previo a la pandemia ya había hecho mella en el globo. La acción por el clima, la vida marina, vida de ecosistemas terrestres, la energía asequible no contaminante, las ciudades y comunidades sostenibles, y la producción y el consumo sostenible son objetivos en los que los últimos gobiernos, y también me refiero al gobierno de Colombia, han manifestado un compromiso incesante, por así decirlo, pero en la práctica se han quedado cortos. Hace poco un medio radial entrevistó al profesor Benjamín Quesada, miembro de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, y el profesor Quesada afirmó que aunque Colombia aporta menos del 0,5% en este cambio climático, cito, todo nuestro entorno está afectado. Por ejemplo, el cambio climático está disminuyendo los rendimientos agrícolas, hace que los cultivos en particular en zonas tropicales tengan menos rendimientos y menos contenidos nutrientes. Cierro cita. El profesor Quesada señala que el calentamiento global es una injusticia porque son los países del norte, los europeos, los que más han contribuido con los estragos en el medio ambiente. Pero los países del sur, los menos industrializados, como nuestro país, son los que más padecerán estos estragos. Por lo pronto, el gobierno nacional debe comprender que ya hay que dar el salto al uso de energías limpias. La industria y el transporte merecen también una revisión en ese sentido. Y termino con esta protesta. De una parte, en tiempos de campaña, el actual gobernante habló de solucionar los problemas de acceso al agua en Magdalena. Hoy, a un año de que termine su mandato, los samarios siguen cargando agua en Pimpinas. Con los 180 millones de árboles, el agua prometida para Santa Marta parece que se les está yendo entre los dedos a este gobierno. De otra parte, indigna que el Congreso saliente hubiera dejado hundir la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y con esta reflexión cerramos este bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Cultural, ya para cerrar el programa, nuestro último bloque, y hay algo que me quedó sonando de lo que dijo la profesora Lucelena, más bien de lo que dijeron todos, y es esta cuestión desde la ética. Ya la profesora Lucelena pues es profesora de ética, y no sé si en cierta medida la situación actual del calentamiento o del ambiente tenga que ver un poco con la pérdida o los cambios en los valores o algo que se está haciendo o que no se está haciendo del todo en la educación para que las personas sean conscientes del daño que le estamos haciendo a la tierra. Maestra Lucelena, ¿qué opina de eso?
Diego, pues yo pienso que hay una idea que debemos, y yo creo que parte de la responsabilidad en las clases de ética tiene que ver con ello, con reflexionar acerca de la noción antropocéntrica con la cual hemos sido educados y la manera como nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Como nosotros nos sentimos, ahí sí, como diría Spinoza, también Baruch Spinoza, que también en algún momento él, a diferencia de Descartes, sí, como que criticaba esa idea de sentirnos por fuera de lo natural, como si los seres humanos tuviéramos esa capacidad, ese don diosístico, por decirlo así, de poder determinar, controlar, y que toda la naturaleza está a su servicio y no considerarse parte de. Creo que no hemos aprendido, y eso yo creo que es algo que en las clases podemos conversar, reflexionar acerca de ello, y es cómo desaprender esa idea antropocéntrica de sentirnos seres aparte de lo natural. Cómo hacer, y primero desaprender esa idea, ¿no? Como cuestionarla, y después ver alternativas que nos permitan sentirnos parte de. Ese es el reto, yo creo, porque pues de nada sirve. Yo entiendo de pronto ciertas opciones de reciclaje, de demás, que pueden ser acciones, cambios en la alimentación, que también todas estas cosas de pronto nos funcionan poco a poco, paso a paso, Pero creo que también es un tema de una evaluación de las propias creencias. Y si no apartamos ese principio antropocéntrico, incluso alternativas que parecen ser que son de incluso como el caso del desarrollo sostenible, pueden estar viciadas por ese principio. Entonces volvemos quizás a la misma historia.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, retomando un poco esto de la ética, vamos a hablar un poco acerca de la ética periodística en este tema, y en donde ocultan cosas, no salen cosas. ¿Qué opina de eso? Y claramente eso afecta, y también el uso masivo desde el internet que viene, digamos, argumentado desde una campaña que uno la puede buscar y donde dicen que es ecológicamente sostenible. Maestro.
Bueno, sí, Diego, desde el punto de vista de la comunicación, y algo que también propongo para los maestros es que el problema del cambio climático también es problema de comunicación. Y yo veo hoy en día que esta generación, me incluyo también, ahí queremos todo rápido, queremos todo instantáneo, y ya se ha perdido como el arte de conversar cara a cara, ¿no? Ya, digamos, nos sobran minutos en el celular y preferimos mandar un mensaje de texto, preferimos mandar un audio que queda guardado en un servidor. Y eso estamos calentando el planeta con estas pequeñas acciones que son microscópicas, pero que ayudan también al calentamiento global. Entonces, en el fondo es un problema de comunicación que los periodistas también deben promover, volver a esa comunicación cara a cara, a incitar a la gente a que sea más consciente de esto que estamos viviendo, pero por ese afán de quererlo todo instantáneo, no pensamos en el planeta de más allá. Y vuelvo a esta frase de Greta Thunberg que Thunberg, esta niña sueca, decía que nuestros padres discuten sobre el final de Juego de Tronos mientras el planeta se quema, decía esta niña en un discurso ante varios mandatarios internacionales. Y es que nosotros queremos todo ya, ¿sí? Pensamos que eso es algo a futuro, que será algo que verá para 2030, 2040, pero resulta que el futuro es ya. Y entonces los medios masivos de comunicación deberían ser promover este cambio desde ya y no como algo que viene a futuro. Esa es como mi propuesta, a que todos podemos aportar, pero también a nivel político también hay que hacer un aporte para ver este cambio climático como más disminuido. Y como dice Mahatma Gandhi, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Creo que ahí está la solución.
Muchas gracias, maestro. Bueno, nos queda ya el tiempo exacto para las despedidas. Profesora Luz Elena, una despedida rápida a nuestros ciberoyentes.
Bueno, invito a los ciberoyentes a investigar algo acerca de la ecología profunda propuesta por Joana Manzi, que puede ser muy interesante porque puede establecer o propone incluso alternativas, incluso espirituales o desde otra mirada, acciones que nos permitan volvernos a vincular con la naturaleza.
Muchas gracias, maestra. Y profesor Cobos, ya para despedirnos.
Bueno, tres frasecitas cortas. El clima está cambiando, nosotros también deberíamos. La herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú, y no hay planeta B. Muchas gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos en nuestra próxima emisión dentro de 8 días. Y recuerden, sí, como dice el maestro, pues el cambio está en uno, y de uno en uno haremos un cambio. Hasta luego. Que estén muy bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.